Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Dígame, amiga y amigo que nos escucha, ¿hoy hay nuevos fariseos en este siglo XXI? De ello vamos a hablar hoy en Diálogos a Contramano, aquí con el doctor Álvaro Pandiani, como es la característica de esta columna. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Esteban?
Bien, bueno, parece que esta secta tan antigua tiene, parece, revive el día de hoy de alguna forma, podríamos decir.
O nunca dejó de estar.
Ah, bueno, está bien.
La figura de los fariseos y una de las sectas religiosas judías más presentes en los relatos de los evangelios del Nuevo Testamento, por su casi constante interacción con y oposición contra Jesús de Nazaret, a ver, sin formar parte de la cultura popular, evoca fácilmente en la mayoría de las personas a un personaje que constituye el paradigma de la hipocresía religiosa.
Sí, sí.
No es necesario ni siquiera tener un vínculo formal con una congregación religiosa para que a la mayoría de las personas mencionarles la palabra fariseo les suene como alguien que no es un buen tipo.
O sea, como que trascendió incluso las paredes de las iglesias.
No es un buen tipo. No. Los fariseos tienen una historia que, fíjate esto qué interesante, yo me puse a buscar justamente para preparar esta reflexión, se remonta hasta Esdras.
Mirá, qué antiguo que es.
Sí, el sacerdote que condujo el segundo regreso de judíos desde el exilio en Persia a mediados del siglo V antes de Cristo. La obra de enseñanza de la ley que desarrolló Esdras fue continuada esa obra por quienes, y acá cito, trataban de dominar el texto y la enseñanza de la ley en todos sus detalles.
Ajá.
La fuente, un diccionario bíblico, está a disposición del oyente que la pida. Yo llevo años diciendo esto y jamás nadie pidió la fuente, pero las fuentes están.
Sí, sí.
Entonces, de estos, o sea, de estas personas que trataban de dominar el texto y la enseñanza de la ley de Dios, de estos descendieron espiritualmente los escribas que también aparecen en los evangelios. Y es en el siglo II antes de Cristo que aparece el término fariseo. Ellos insistían en que guardar, es decir, obedecer la Torá, o sea, la ley de Moisés, constituía una obligación individual y nacional para Israel.
Ajá.
Daban a la religión un enfoque ético más que teológico, insistiendo en el cumplimiento individual de todos los aspectos de la ley. Y fíjate esto, para ellos el diezmo tenía un lugar destacado. El acto de entregar los diezmos era una marca de lealtad a Dios.
Entiendo.
Esta fuente que acabamos de citar también dice que, y acá cito otra vez, éticamente ocupaban una posición más elevada que la mayoría de sus contemporáneos. Semejante característica de estas personas y la observación acerca de que, vuelvo a citar, en su mayoría provenían de la clase media baja y, comprendiendo al hombre común, trataban sinceramente de hacer que la ley les resultase llevadera. Estas dos cosas, ¿verdad? Su elevado código ético que cumplían y cómo actuaban con la gente común, vuelve sorprendente, o por lo menos vuelve llamativa, la visión negativa que dejan los evangelios acerca de estos fariseos.
¿Sí? O sea que en un comienzo parece que hasta tenían un surgimiento positivo, un avivamiento moral y ético, digamos.
Exactamente. Eran hombres entregados sinceramente a su religión y meticulosos en cumplir su religión. Entonces, ¿por qué chocaron tanto y tan ásperamente con Jesús de Nazaret? ¿Por qué Jesús, en su discurso dirigido específicamente a ellos en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, los llamó hasta 7 veces hipócritas? 7 veces, las conté. Además de ciegos, víboras y serpientes.
No, no es poca cosa decirle eso a alguien.
Y bueno, la respuesta está en justamente el énfasis desmedido que daban los fariseos al aspecto práctico de la religión, el cumplimiento. Por ejemplo, el asunto del diezmo. En un pasaje de este mismo discurso, que está en Mateo 23, Jesús aborda el tema y dice, versículo 23, ¿sí? Capítulo 23, versículo 23 de Mateo, ahí Jesús dice: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezman la menta, el anís y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. A ver, aquí Jesús no los critica por diezmar, al contrario, dice que era necesario que lo hicieran, pero por enfocarse en el minucioso cumplimiento de lo externo de la religión, habían olvidado aspectos internos espirituales de mucha mayor trascendencia: la justicia, la misericordia y la fe. También relacionado a lo escrupulosos que eran los fariseos con el pago de los diezmos, cabe recordar una parábola significativa de Jesús, aquella sobre el fariseo y el publicano. Y cabe recordar, a manera de paréntesis, Esteban, que los publicanos eran judíos que se habían dedicado a cobrar a sus compatriotas, ¿sí?, a sus propios paisanos, a sus vecinos, a sus amigos, les cobraban los impuestos que exigía Roma.
Habían arreglado con el imperio.
Judíos que le cobraban a los judíos los impuestos para Roma. Y además usaban su posición y privilegio, apoyo militar romano, para extorsionar a sus propios compatriotas y así enriquecerse.
Dios mío.
Entonces, para los judíos, los publicanos eran no solo ladrones y traidores, eran impíos, pecadores de la peor calaña y además inmundos, es decir, ceremonialmente impuros, porque estaban en contacto continuo con sus patrones, sus patrones, los romanos. En la parábola Jesús habla de un fariseo y un publicano que van al templo para hacer oración y cada uno lo hace de una forma distinta. En Lucas 18, cuatro versículos, voy a leer 11 al 14, ¿sí? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta acá el texto, entonces, del Evangelio. Y aquí el fariseo ficticio de la parábola, porque recordemos que la parábola eran relatos ficticios breves con una enseñanza moral. El fariseo entonces le agradece a Dios porque él no es un mal tipo.
No.
Además cumplía concienzudamente con la práctica ritual del ayuno y daba los diezmos.
Claro, estaba tranquilo con su conciencia.
Daba los diezmos. Por otro lado, el publicano, plenamente consciente de su indignidad ante Dios por lo que él era, no se atrevía a mirar el cielo, entendido como la morada de la divinidad, y se golpeaba el pecho, un signo externo ya en aquel tiempo, ¿no?, de sentirse o saberse culpable.
Y lo expresaba visiblemente.
Las palabras del publicano: Dios, sé propicio a mí, pecador, deben entenderse como un pedido de misericordia. Fíjate cómo suena en la traducción Dios habla hoy: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador.
Qué actitud tan diferente.
¿Sí? Así que, mientras el fariseo se declara ante Dios un buen tipo, por cumplir con la religión, el publicano confiesa su miseria y pide perdón. El juicio de Jesús sobre ellos es tajante. El cobrador de impuestos fue visto por Dios como justo por su arrepentimiento y confesión, mientras que el fariseo, arrogante y satisfecho de sí mismo, no lo fue. A ver, Esteban, hoy en día incluso la mayoría de los ateos estarían de acuerdo en que el fariseo, por su religiosidad soberbia y altanera, resulta un personaje repelente, mientras que el publicano, una mala persona que se muestra arrepentida, merecería otra oportunidad.
Sí.
La visión de los fariseos que ofrecen los evangelios es tan negativa, son tan porfiados en oponerse a Jesús, tan críticos, tan altivos, tan insufriblemente religiosos, que sorprende encontrar en el libro de los Hechos, cuando la iglesia cristiana ya había comenzado su fase de expansión más allá de los límites de Israel, un texto como el siguiente. Hechos 15, versículo 5, dice: algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. La situación que la iglesia reunida en Jerusalén estaba tratando en ese momento era problemática. El cristianismo se había extendido a los no judíos y las comunidades cristianas habían aparecido en diversos lugares del Imperio Romano. Pero eran comunidades basadas en el mensaje predicado por los primeros misioneros dirigidos a los no judíos, entre los cuales sobresalía el apóstol Pablo. El mensaje era la salvación solo por la fe en Jesucristo.
Y para todos.
Sí, judíos y no judíos.
Claro,
a eso te referías.
Sí, exacto.
Pero cristianos judíos llegados de Judea habían visitado esas comunidades pretendiendo imponer un rito judío, la circuncisión,
ahí está,
y la obediencia estricta a la ley de Moisés para alcanzar la salvación.
Y ahí se armó el relajo.
Ahí está el tema, alcanzar la salvación.
Yeah.
Y el versículo que recién leímos nos ofrece un dato sorprendente acerca de la iglesia cristiana de Jerusalén en aquel tiempo. La iglesia madre desde la que irradiaba la fe cristiana al resto del mundo. Había fariseos.
Había fariseos en la iglesia cristiana.
¿Sí? Uh-huh. Dice, algunos de la secta de los fariseos habían creído.
¿De ahí?
Eran ni más ni menos, claro, que fariseos cristianos.
Uh-huh.
Fariseos cristianos. En realidad, bastante antes, otro fariseo había empezado a resaltar en la obra del Señor. ¿Sí? Y a veces nos olvidamos de eso. Estamos hablando concretamente del apóstol Pablo.
Sí, sí.
Claro. Había empezado a resaltar en la expansión de la fe cristiana. El apóstol Pablo, en Hechos 23:6, dijo claramente de sí mismo: yo soy fariseo. Yo soy fariseo, hijo de fariseo.
¿Qué te parece? Tenía su linaje el hombre.
Sí. Pero mientras el fariseo Pablo había comprendido el mensaje de fe enseñado por Jesús, la sola necesidad de la fe en el sacrificio vicario de Cristo para recibir la salvación,
uh-huh,
estos otros fariseos cristianos continuaban practicando su religión dentro de la iglesia.
Ay, ay, ay.
Ritos y observancia estricta de la ley religiosa. Eran cristianos, pero no habían entendido a Jesús.
No habían entendido a Jesús.
Sí. Pero eso de ser cristiano, o decirse o llamarse cristiano, sin entender a Jesús, sin entender el Evangelio primordial, sin entender la buena noticia, porque eso significa Evangelio, la buena noticia que nos dice, como Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso, no entender a Jesús, ha sido una constante a lo largo de la historia cristiana. La mayor parte de los últimos 2000 años, la fe cristiana ha sido una religión cristiana. Rituales y cumplimiento de mandatos ordenados por la iglesia. La mayor parte, no todo, gracias a Dios, pero la mayor parte. Ahora, ¿por qué en este momento este tema? ¿Por qué en esta reflexión recordar a los fariseos? A ver, a los evangélicos nos preciamos de haber avanzado de la religión a la fe. Desde una religión de rituales y cumplimiento a una relación viva y vital con Dios por medio de Jesucristo, de la religión de los mandamientos a la justificación por la fe. Ahora la pregunta, así como la primitiva iglesia de Jerusalén en el primer siglo tuvo sus fariseos, ¿tenemos fariseos aún hoy en día en nuestras iglesias?
Qué buena pregunta.
¿Fariseos cristianos que todavía no han entendido a Jesús?
Y yendo más a fondo, ¿somos nosotros de esos? Hacemos una pausa aquí en la conversación, mirando a estos personajes del Nuevo Testamento, en realidad que vienen del Antiguo, que son los fariseos. Y nos preguntamos, ¿hay nuevos fariseos hoy?
¿Sabías que Radio Transmundial Uruguay también está en Spotify? Encuéntranos como Radio Transmundial Uruguay y disfruta de nuestros contenidos a demanda.
Opinar. Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Nos preguntaba el doctor Álvaro Pandiani antes de ir a la pausa si hoy existen estos fariseos como los presenta el Nuevo Testamento, con los cuales se batalló enormemente en muchos aspectos y en el no solamente Jesús, sino los escritores del resto de las cartas y los diferentes textos históricos dan cuenta de un grupo muy problemático. ¿Existen todavía estos en esta época, Álvaro?
Bueno, llegado a este punto debo confesar, Esteban, que la idea de esta reflexión nace de la segunda vez que vi una película de este año 2023 que ya fue tema, uh-huh, de este espacio hace apenas 2 semanas.
Ajá.
Sí, señor, quiero referirme otra vez a La Revolución de Jesús.
La Revolución de
Está
Jesús.
Demasiado buena esa película. pero no como segunda parte de la columna de reflexión de hace 2 martes, sino desde un ángulo diferente. Creo que el primer bloque muestra evidentemente que hablamos de un ángulo diferente.
Uh-huh.
En la columna Flores en el Cabello 4, o 4.0 le puse.
Sí, sí.
Dijimos que esta película dramatiza los eventos que condujeron al nacimiento del movimiento de Jesús, la Jesus People.
Sí.
Un avivamiento espiritual cristiano que comenzó en California a fines de los años 60 del siglo XX, llevando a miles de jóvenes hippies a renunciar a las drogas, el amor libre y los dioses del rock and roll para convertirse a Jesucristo. Y ya en nuestra serie original sobre la contracultura hippie hecha la serie en 2015, que recordamos hace poco, hace 2 semanas, hablamos acerca de las ideas y tendencias que florecieron en los años 60 del siglo pasado y chocaron con las costumbres de una sociedad conservadora, conservadora en lo que respecta a estilos de vida y convivencia, estilos de vida y convivencia muy influenciados por las formas de la religión cristiana del momento. Y dijimos en aquella oportunidad, y hace 2 semanas también, que el movimiento hippie repudió abiertamente la fe cristiana y se volcó a formas orientales de espiritualidad. Pero la película La Revolución de Jesús muestra un detalle muy interesante que hasta ahora no había comentado. Hace 2 semanas hablamos de uno que no había comentado y ahora otro más que no había comentado y que exhibe la otra cara de la moneda, el repudio de la sociedad conservadora hacia los hippies. Uh-huh. A manera de paréntesis, Esteban, yo cuando era adolescente recuerdo haber ido con mis amigos del momento, mis amigos de ese momento, a ver en el cine la película Woodstock, 3 días de paz y música, que es un documental del año 1970 sobre el más legendario de todos los festivales de rock de los años 60, Woodstock. No la fui a ver en 1970, en realidad fue 1980-81, era un adolescente. Y me acuerdo que esa noche me estaba cayendo de gripe y fuimos igual con mis amigos al cine a ver la película. Y hay una escena de esa película que recuerdo claramente hasta el día de hoy, que es una discusión entre adultos de la zona durante los días del festival. Una discusión que se dio en horas de la mañana cuando ningún artista estaba tocando en el escenario. Fue una discusión real que fue filmada por quienes estaban haciendo el documental. Si mal no recuerdo, una discusión entre vecinos de los terrenos donde se celebró el festival de Woodstock. Un hombre criticaba muy agriamente a los jóvenes asistentes al festival porque dormían en carpas teniendo sexo y drogándose, a lo que otro le contestó, los prefiere muriendo en Vietnam. A ver, en cada generación los jóvenes hacen algo que será criticado por los adultos. Uh-huh. ¿No? Esto es así.
Sí.
Yo recuerdo cómo mis mayores criticaban a los jóvenes con pinta de hippies que se veían por aquí por Montevideo a principios de los años 70, siendo yo un niño. Y después me criticaron a mí cuando era un adolescente y me dejaba el pelo sumamente largo. Y hoy en día, algunas cosas de la juventud actual me hacen hervir la sangre a mí, aunque procuro no actuar como aquellos adultos que parecían unos amargados. Volviendo a la contracultura hippie de la segunda mitad de los años 60, indudablemente fue muy disruptiva para las comunidades conservadoras del momento. Si los hippies habían repudiado y criticaban la sociedad en la que vivían, y al cristianismo como marca de esa sociedad, también es cierto que eran blancos de críticas y blancos de repudio. La película, aviso que aquí van algunos spoilers, si alguien todavía no la vio y la quiere ver. Algunos spoilers menores, ¿verdad? No voy a arruinar la trama, pero algunas cositas, ¿no? La película muestra cómo uno de los personajes que mencionamos hace 2 semanas, el pastor Chuck Smith, cuando ve en su casa a Lonnie Frisbee, el joven predicador hippie que había sido invitado por su hija, que quería que hablara con él, lo echa de inmediato diciendo que incluso podría tratarse de un asesino. Y es solo luego de que tiene una charla con él que decide abrirle las puertas de su iglesia. Uh-huh. Al siguiente domingo, la presencia de algunos hippies en la reunión de culto incomoda visiblemente a varios miembros de la congregación. Cuando el pastor Smith da la palabra a Frisbee, el predicador hippie, hay que hacerse la idea, ¿verdad? Cuando el poder del cine de mostrarte, ¿no? Un predicador de largos cabellos, barba poblada, camisa multicolor, pantalones acampanados y descalzo.
Claro, sí, sí.
Se para delante de todos y la cara y los gestos de descontento y rechazo de algunos feligreses son realmente notables. Cuando la iglesia se va llenando de hippies, varios miembros, digamos, miembros importantes de la congregación se reúnen con el pastor. Enojados, escandalizados, exigen que se les cierre la puerta a tales personas. Uno incluso se manifiesta preocupado de que los hippies arruinen la alfombra.
Claro. A ese punto, sí.
Y el pastor ahí con gesto muy irónico concuerda, ¿no? Sí, la alfombra, hay que salvar la alfombra. Y a la siguiente reunión, estos feligreses enojados y ofendidos se encuentran con que el pastor, inclinado hasta el suelo, con palangana de agua, jabón y toalla, está lavando los pies de los hippies que hacen fila para entrar a la iglesia.
Para que no ensucien la alfombra.
Para que no ensucien la alfombra que tanto les preocupaba
a ese miembro,
a esos miembros de la congregación, ¿no? Durante las palabras de apertura, el pastor da la bienvenida a todos, ya sin corbata, como decíamos hace 2 semanas, ¿no? Y aclara que, así como las puertas de la iglesia están abiertas para entrar, también están abiertas para que el que no esté de acuerdo y quiera irse, se vaya. Previsiblemente, algunos de los feligreses ofendidos se levantan y se van. Pero uno de ellos, un anciano, y esta es una escena que realmente me conmovió, cambia de lugar, se sienta entre los hippies, los abraza e invita al pastor a comenzar. Yo creo que, honestamente, nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Desde cuándo la casa del Señor es solo para quienes cumplen ciertos requisitos? Cuando Jesús entró en el templo de Jerusalén y lo vio convertido en un centro comercial, ¿sí?, comenzó a echar a todo el mundo. Incluso Juan informa que se auxilió con un látigo.
Sí.
Y exclamó, esto está en Marcos 11:17, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Dios mío, si Jesús se diera una vuelta por alguna iglesia de hoy en día, donde el púlpito es ocupado por pedigüeños con corbata, creo que sacaría el látigo otra vez. Esto fue entre paréntesis, lo siento, perdóname, Esteban. Se me escapó. Es valioso retener este concepto. Casa de oración para todos.
Casa de oración para todos.
¿Sí? Así como lo era el templo de Jerusalén, que ya no existe más, la iglesia hoy podría ser, debería ser, ante todo, casa de oración para todos. Qué lindo, ¿no?
Sí, cada iglesia local, ¿no?
Cada iglesia local, cada congregación, cada lugarcito humilde, o no tan humilde, casa de oración para todos, puertas abiertas para todos. Volviendo a los fariseos en relación a este tema, es destacable el episodio del Evangelio en que ellos critican a Jesús por la gente con la que se juntaban.
Sí, varias veces se lo hacen.
Ahí en Lucas 15:1-2 dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Y en esa oportunidad Jesús pronunció parábolas memorables acerca de la oveja perdida y el hijo pródigo. En otra ocasión, cuando él llamó al discipulado a Mateo, nada menos que un publicano, sucedió algo parecido. En Mateo 9, versículos 10 al 13, si me permitís, Esteban, te lo voy a leer en la traducción, sí, Dios
con,
habla hoy.
Un gusto.
4 versículos nada más. Ahí se lee. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, los que están buenos y sanos no necesitan médicos sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. La sencillez del Evangelio otra vez tiene la respuesta. ¿A quién recibe Jesús? ¿A quién le necesita? ¿Y quién le necesita? Y la necesitamos todos, porque todos somos pecadores y solo en Él tenemos perdón y redención, cualquiera que sea y por más terrible que sea nuestra historia personal, antes de venir a Él. Jesús dijo también, esto está en Juan 6:37, el que a mí viene, no lo echo fuera. Esto es simple. Nosotros tampoco podemos echarlos afuera. Tenemos que ser iglesia, iglesia como comunidad, iglesia como familia, de puertas abiertas. Iglesia de puertas abiertas para todos. Claro, recordando que aquellas iglesias que recibieron a los hippies les ofrecieron perdón y liberación. De igual manera, ofrezcamos el verdadero evangelio a todos. El verdadero evangelio. Amor, perdón, redención y una nueva vida para todos.
Amén.
Amén.
Amén. Entonces, ¿somos fariseos o somos como Jesucristo de manos abiertas? Para hacer el autoexamen, más que mirar a otros, mirémonos a nosotros mismos. ¿Quiere charlar, discutir esto con el doctor Álvaro Pandiani? Puede hacerlo, cómo no. Ahora mismo, tome su celular y escríbale una nota a Pandiani al 091-610-610. 091-610-610. Audio o texto, como prefiera. También si está fuera de Uruguay, puede usar este número para escribirnos. Signo de más 598-91-610-610. Y también en el sitio web puede volver a escuchar esta columna, rtmuruguay.org. Búsquela allí también. Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos. Y si Dios quiere, nos encontramos la próxima semana para seguir dialogando a contramano.
Ahí estaremos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.